Vamos a buscar nuestras Biblias en el libro de Proverbios, en la lectura del capítulo 23. Proverbios, el capítulo 23. Proverbios, el capítulo 23. Sigan con sus listas, les voy a comenzar a leer en el versículo 12. Proverbios, el capítulo 23. Aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. No tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. Oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Alégrense tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. Ya que después del culto tenemos un convivio para la hermana Gaby, ya que estamos estudiando las epístolas del apóstol Juan, pensé apropiado que esta tarde meditamos en 3 de Juan, el capítulo 1 y el versículo 4. 3 de Juan, capítulo 1 y el versículo 4. El apóstol aquí nos dice: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Ahora, es cierto que este versículo fue escrito en referencia a los hijos espirituales del apóstol Juan, personas como Gallo, como veíamos en esta mañana, personas como Demetrio y otros a los cuales el apóstol les enseñó el Evangelio. Pero como padres, como madres de esta congregación, creo que nos podemos apropiar de ese texto, porque nosotros con más razón decimos: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Si nosotros nos alegramos cuando desconocidos andan en la verdad, ¿cuánto más cuando esas personas son de nuestra propia sangre? ¿Cuánto más cuando nosotros les los dimos a luz y los vimos crecer? Y sobre todo, ¿cuánto más nos alegramos porque somos personalmente responsables de que anden en la verdad? Entonces, como padres entendemos, y precisamente leímos en Proverbios capítulo 23, y entendemos muy bien a Salomón cuando él nos dice en el capítulo 23 y en el versículo 15: hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. Y en el versículo 24 también nos dice: mucho se alegrará el padre el justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Alégrense tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. Y esto, por supuesto, es muy lógico. Pues, ¿qué padre no se alegra cuando su hijo anda bien? Por supuesto, todos como padres nos alegramos cuando nuestros hijos andan bien. Y, por supuesto, sería un monstruo el que se alegrara que su hijo estuviera en la prisión como un vago drogadicto. Por supuesto, sería una madre de lo más neutralizada que se alegrara porque su hija es una mujer de la calle. Entonces, creo yo que con mucha razón podemos, por así decirlo, expropiar este texto de 3 de Juan, en versículo 4, a nosotros como padres de la congregación, por supuesto el devocional es especialmente para nuestra hermana Gaby, pero todos lo podemos aplicar. Y vamos nada más a notar unas lecciones prácticas. Versículo nos dice: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Miren, primera lección, que nuestro gozo como padres es que nuestros hijos anden en la verdad. Y tenemos que comenzar con eso de andar en la verdad. ¿Qué es eso de andar en la verdad? Bueno, andar es una palabra que se usa aquí en referencia a nuestra conducta, nuestra manera de ser, cómo nos comportamos. Es un término que se usa mucho en la Biblia en ese sentido, y muy claro, a los que predican les recomiendo estudiar el libro de Efesios, esa palabra andar. 7 veces se usa en el libro de Efesios y muy claro se ve que se trata de nuestro comportamiento, nuestra manera de ser. Nosotros entendemos el concepto. Si oímos, ese muchacho anda mal, entendemos que se está portando mal. A lo mejor está tomando, a lo mejor está drogándose, a lo mejor es un desobediente, a lo mejor está alejado de Dios. Anda mal, decimos. Cuando decimos, esa muchacha anda bien. Bueno, entendemos que esa muchacha tiene buenas amigas, es modesta, es trabajadora, es virtuosa, está cumpliendo con sus deberes en la casa, en el hogar, en la escuela, en la iglesia. Es una buena muchacha, anda bien, decimos. Ahora, ¿qué quiere decir andar en la verdad? No, andar en la verdad quiere decir que vivimos, nos conducimos, nos comportamos según la verdad de Dios. Nos conducimos, nos comportamos según la enseñanza de Cristo. Y aquí nos pudiéramos extender mucho. Pero esencialmente, andar en la verdad significa vivir conforme a la realidad que fuimos creados por Dios. Nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. La evolución no es verdad, no venimos de los changos. Dios nos hizo, Él es nuestro Creador. Esto es básico, esto es la primera verdad, la cual debemos de vivir en el sentido de realidad. Fuimos creados por Dios. También, andar conforme a la verdad significa vivir conforme a la realidad que Dios es nuestro juez. Él nos dio la ley. Él es nuestro Creador, Él nos puede decir cómo debemos de vivir y Él nos juzgará al final. También, vivir y andar conforme a la verdad significa conforme a la realidad que somos pecadores. Desde que nacemos somos pecadores, por lo cual necesitamos confiar en Cristo, consagrarnos a Él como nuestra única esperanza de ir a Dios. Para mí es lo más triste. Pilato, cuando interrogó a nuestro Señor Jesucristo, hizo una de las preguntas, pero de lo más importante que cualquier hombre se puede hacer. Le preguntó a nuestro Señor, ¿qué es la verdad? Y qué tragedia, porque Él se fue sin escuchar la respuesta. ¡Qué tragedia! Pues delante de Él estaba la verdad de verdades. Cristo mismo es la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo entonces es la verdad. Debemos de caminar, andar en la verdad, debemos andar en Cristo, debemos andar conforme a sus enseñanzas, debemos andar para que Él nos lleve así al Padre. Y después de rendirnos a Cristo, andar en la verdad significa andar conforme a sus mandamientos, andar conforme a la realidad que necesitamos tener comunión con Él, andar conforme a la realidad que necesitamos comportarnos de tal manera que le agrademos a Él y le glorifiquemos a Él. Muy bien, yo creo que vimos suficiente en esta mañana, en este punto, en cuanto a esto. Es una gran lección, muy importante. Y esto de andar en la verdad, y si ustedes, hijos, lo hacen, nos va a hacer los padres más felices del mundo. De eso se trata la cristiandad a lo último. Pero segunda lección, que como padres, nuestra más grande alegría debe ser que nuestros hijos andan en la verdad. Como padres, nuestra más grande alegría, nuestro más grande gozo, debe ser que nuestros hijos andan en la verdad. Noten el énfasis, versículo 3, 3 de Juan, versículo 3. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Así te avisan que has heredado $1,000,000. Muy probablemente, te vas a poner muy contento, muy alegre. Pero yo te digo, si te avisan que tu hijo anda en la verdad, debe causarte mucho más alegría que eso. La mayor alegría de toda tu vida es que tus hijos andan en la verdad. Alegría, no, alegría. Alejandra nos llamó la semana pasada. muy contenta, había terminado su preparatoria. Y nos pusimos muy contentos, y yo estoy como padre muy orgulloso de ella, y ya terminó la preparatoria. Nos vamos a alegrar mucho cuando nuestros hijos terminen sus estudios y encuentren un trabajo. Nos vamos a alegrar mucho cuando se casen y tengan su casa y nos den muchos, muchos, muchos nietos. Nos vamos a alegrar mucho, por supuesto. Pero ¿saben qué? Ese no es nuestro gozo supremo. Lo máximo para nosotros como padres debe ser que anden en la verdad del Evangelio. Que conozcan a Dios. Que vivan sus vidas llenas de arrepentimiento continuo y así le glorifiquen. Esta es la clave de todo esto, hermanos. Nuestra alegría debe ser que hemos criado hijos para la gloria de Dios. Si tu vida se trata de exaltar a Dios, si tu vida se trata de vivir para la gloria de Dios, entonces tu gran gozo será criar hijos para su gloria. Escúchame muy bien, ojalá que nadie me malinterprete en esto. No tanto por la reputación de tu familia, no tanto por la fama de tu apellido, pero que anden la verdad para la gloria de Dios. Porque qué tragedia sería criar a un niño o una niña, educarlo, y a lo último es para la gloria del diablo. Qué tragedia sería que nuestros hijos se gradúen con honores del TEC de Monterrey, se casen bien, vivan en la joya, tengan los mejores carros y al final se van al infierno. ¡Qué tragedia! Mejor nunca los hubiéramos concebido. Mejor que nunca hubieran nacido. Por supuesto. Entonces, padres, esta es una pregunta para ustedes en esta tarde. ¿Es nuestro mayor gozo que nuestros hijos andan en la verdad? ¿Esa es la alegría de nuestra vida? ¿Esa es la bendición de bendiciones para nosotros? Regocijémonos con gran gozo si somos salvos. Y si nuestros hijos son salvos, todo lo demás es secundario. Todo lo demás es secundario. Y si tus hijos y tus hijas son salvos, si van en camino al cielo, gózate de esa gran bendición y no dejes que las circunstancias secundarias te quiten tu gozo. Ay, pero es que no es tan inteligente como fulanita. Ay, pero es que no es tan bonita como fulanita. Ay, es que no consiguió un buen trabajo. Ay, que ahí vienen ustedes la línea. Eso no importa. Al último, no importa. Si tus hijos andan en la verdad y glorifican a Dios, eso es lo mejor, lo máximo, y eso debe ser tu gran satisfacción. Bien, tercera lección. Que si nuestros hijos andan en la verdad, se va a oír. Noten una vez más el versículo 3. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad y de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. La lección está clara, que si nuestros hijos andan en la verdad, se va a oír. Cuando el apóstol escribió estos versículos, él probablemente tenía ya 90 años, así como, ¿cuántos años tiene la hermana apreciado? ¿99? ¿90? ¿96? ¿97? Y a esa edad, cuando lleguemos a esa edad, Dios mediante, no vamos a poder muy bien. No vamos a poder ver muy bien. El apóstol ya anciano tenía más o menos esa edad cuando dictó estas cartas. Y no podía ver muy bien. Lo que sabía de sus hijos, lo que sabía de los cristianos y las iglesias, era por lo que otros le decían. Y el punto es, hermanos, eso de andar en la verdad es algo que se ve, que se reporta, es algo que se puede escuchar. El que dice que anda en la verdad, que conoce a Dios, que ama a Cristo y anda en tinieblas es un mentiroso. Porque esto de andar en la verdad da testimonio. Una cosa es que digas que andas en la verdad de Cristo y otra cosa es que tus amigos, tus padres, tus compañeros en la escuela puedan dar testimonio. Sí, es cierto, anda en la verdad. Ahora, ¿cómo damos testimonio que andamos en la verdad? El versículo 11 es muy claro, escrito en el lenguaje de lo más básico y sencillo, y nos da la respuesta. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Entonces, ¿cómo sabemos que andamos en la verdad? Bueno, ¿hacemos lo bueno o hacemos lo malo? Padres, y aquí lo voy a decir con cuidado también. Aquí nuestro texto, en el versículo 4, no dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos hicieron una decisión. No dice eso. Aquí no dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos se bautizaron. No dice eso. Ahora, qué bueno si hicieron una decisión. Qué bueno si se bautizaron. Pero no nos engañemos. No confiemos en que Junior hizo una decisión en un campamento y digamos que andan en la verdad de Dios cuando los vemos y los oímos y nos dicen sus amigos y testifican todo lo contrario. No puede ser. No nos engañemos. No nos engañemos. No digamos, mis hijos andan en la verdad, cuando la realidad es que nosotros no los oímos orar, no oran, no los oímos cantar. No cantan, no nos oímos adorar a Dios, no adoran a Dios con sus vidas. No digamos, mis hijos andan en la verdad, cuando en realidad es que los reportes de la escuela lo niegan. La verdad es que tú ves su propio cuarto. Alégrate cuando veas que te acompaña a la iglesia. Alégrate, regocíjate, su cuarto está arreglado. Cuando veas que ya no se pelea, ya no es un respondón. Cuando veas que le gusta adorar a Dios, regocíjate, alégrate mucho cuando aprende a pedir perdón. Cuando se arrepiente y restituye, alégrate cuando ayuda a sus hermanos sin que nadie le pida. Saca la basura, aunque no le tocaba. Lava los trastes sin que se lo pidan para ayudar a sus hermanos. Eso es una gran evidencia de que anda en la verdad. Lección muy importante. Esto de andar en la verdad es algo muy práctico. Es algo de actuarse. Cuarta lección. Que lo contrario a nuestro texto también es verdad. ¿Cuál es lo contrario a nuestro texto? No hay mayor tristeza para los padres que la de que sus hijos anden en la mentira. No hay mayor tristeza para una madre es saber que su hija, su hijo, anda en la mentira. Salomón también escribió en Proverbios capítulo 17 estos versículos. Proverbios capítulo 17 nos dice el versículo 21. Proverbios 17 y el versículo 21. El que engendra al insensato para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. Versículo 25. El hijo necio es pesadumbre de su padre, amargura a la que lo dio a luz. Y esto es lo más lógico, por supuesto. Y nos debemos de preocupar mucho, y nos entristecemos mucho si nuestros hijos andan mal. Y no estoy hablando de que andan mal en la escuela, o andan mal en el trabajo con sus familias, que anden mal con Dios. Eso nos debe de afectar muchísimo. Nos debe de entristecer muchísimo, porque somos responsables nosotros como padres. Pero también, y eso es lo más importante, se trata de la salvación de su alma. Como padres no podemos decir, a la manera de Caín, ¿acaso soy guarda de mi hijo? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Dios te lo dio a ti. Tú lo trajiste al mundo. Tú eres responsable. Y no nos excusemos. Es que son bebés, están muy chiquitos, no entienden. Son niños, hay que dejarlos, cuidado con su autoestima. Porque saben qué va a pasar al rato. Es que es joven, es joven, ya sabes, el tiempo de la rebeldía, hay que dejarlos divertirse. ¿Sabes qué va a pasar luego? Es que ya son adultos, ya son grandes, yo no puedo hacer nada. Desde el primer día de vida de tu hijo, híncate ante Dios, ruega por él, arrúllalos cantando algo al Señor, y cuando crezcan, fórzalos a entrar al reino de Dios, sobre todo mientras que están bajo el techo de tu casa, fórzalos a entrar al reino de los cielos. Hijos, y esto es para ustedes, qué ingratos. ¡Qué vergüenza si estás haciendo llorar a tu madre! ¿Qué vergüenza si estás haciendo llorar a tu padre? ¿Quién te dio luz? Estoy de acuerdo con un comentarista que escribió sobre nuestros versículos de Tercera de Juan. Hay una cosa peor que la muerte, la ingratitud de un hijo. Y pensándola bien, sí es cierto. No hay mayor tristeza para los padres que la de los hijos que anden en la mentira. Hijos, escuchen las oraciones de sus padres, vean sus lágrimas y reaccionen. Busquen a Dios, busca el camino de Dios y anda por él. El mismo comentarista escribió: al estar muriendo, no hay nada que le pueda dar más paz a un padre que el haberse asegurado que sus hijos siempre andan en la verdad. Pero qué angustia, qué ansiedad, qué amargura de espíritu, como dice Salomón, ha de sentir el padre que se está muriendo y sabiendo que sus hijos no andan conforme a la verdad de Cristo. Qué angustia y qué tristeza. De verdad, no hay mayor tristeza para los padres que la de que sus hijos anden en la mentira. Quinta lección. Oh, esta es más positiva, más breve, pero creo que la debemos de notar. Que debemos demostrar a nuestros hijos el gozo que tenemos porque andan en la verdad. Debemos demostrar a nuestros hijos el gozo, la alegría que tenemos porque andan en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Como vimos en esta mañana, el apóstol le dijo esto a Gallo y lo elogió para animarlo. Es nuestro deber también demostrar y decirles a nuestros hijos de nuestro gran afecto por ellos y de nuestra alegría por sus logros. Cuánto más por nuestra gran alegría que andan en los caminos de Dios. Y esto los anima mucho. Ay, padres, qué triste esto. Se la llevan criticando a sus hijos. Se la llevan regañándolo al público. Les dicen a todos de sus problemas, de sus pecados y sus fallas. Ténganlo por seguro. Esos hijos han sido provocados a ira cuando hace uno eso. Mucho cuidado. Pero yo les garantizo que si desde pequeños, de chiquitos, les demostramos que estamos muy contentos porque aprenden versículos, porque cantan, porque leen y oran en el culto de oración, vamos a motivarlos mucho así a que sigan andando en la verdad. Entonces, aprende a recompensarlos. Aprende a demostrar tu alegría por su cristiandad. Pero en último lugar, el apóstol nos dice: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Penúltima lección, que debemos encaminar a nuestros hijos a que anden en la verdad. Debemos encaminar a nuestros hijos a que anden en la verdad. Como padre, tú más que nadie eres responsable de dirigir a tus hijos para que anden en la verdad. Los ancianos de la iglesia no son responsables. Los maestros en tu escuela no son los responsables. Los de la guardería, los abuelitos, no son los responsables. Tú eres el responsable como padre, como madre. Un cuñado me contó que en su iglesia no tienen escuela dominical para los niños. Yo creía que era porque no había maestros disponibles. Pero resulta que la filosofía de esa iglesia es que los padres son responsables de enseñar a sus hijos la Biblia en sus casas. Y es por eso que no tienen escuela dominical. Yo creo que la filosofía está bien, pero creo que se han ido al extremo. Y es cierto, hay padres que creen que la iglesia es responsable de la educación espiritual de mis hijos y están contentos y satisfechos de los traen a la escuela dominical y a la escuelita bíblica de vacaciones, y esto es todo. Bueno, hermanos, la Biblia nos enseña que esto es algo que debemos de hacer a diario en el hogar. Vean, por ejemplo, Deuteronomio 6:6. Deuteronomio 6 viene después de Deuteronomio 5. Deuteronomio 5 están los mandamientos, los 10 mandamientos. En Deuteronomio 6 nos dice el versículo 4: oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantares. Eso es algo diario. Efesios en el Nuevo Testamento nos dice en el capítulo 6 y el versículo 4. Efesios capítulo 6 y el versículo 4. Efesios 6, 4. Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Es algo para nosotros. Es nuestra responsabilidad. Hablando prácticamente, para lograr esto de encaminar a nuestros hijos a andar en la verdad, ciertamente nosotros tenemos que conocer a Cristo. Tú tienes que conocer el Evangelio para poder enseñar. ¡No les grites! ¡No grites aquí en la casa! Tú estás gritando. Eso lo captan inmediatamente. Ellos saben muy bien si tú oras. Ellos lo notan. Si tú oras por los alimentos, ellos ven. Si tú estás enojada con tu marido, ellos lo ven. Si tú tienes envidia de las hermanas, ellos lo ven. Si tú eres un flojo, ellos lo ven. Si tú no santificas el día del Señor, ellos lo ven. Si tú ves novelas, si tú ves películas R, ellos lo ven. ¿Y saben qué? Ellos van a seguir tu ejemplo. Pero hay que reconocerlo. Ellos tienen sus tareas, sus proyectos, sus planes. Están cansados también. Es muy importante, hermanos, todos los días llevarlos, enseñarles a que anden en la verdad. Y esto también es muy importante. Tú sé ejemplo de buenas obras. Que te acompañen cuando les lleves la gelatina a la hermana preciada. Que te acompañen ellos. Que ellos aprendan de ti cómo entregar un folleto al cuidador de los carros en el Walmart. Que ellos aprendan eso. No, por supuesto, como si la salvación fuera por obras. Por supuesto que no. Pero ellos se van a dar cuenta en tus oraciones, en tus comentarios, que tú crees en la gracia de Dios. Pero encaminarlos, lo que has de hacer es encaminarlos a andar en la verdad con gozo, con gratitud, porque Cristo nos salvó, porque Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. La última lección, que debemos llevar a nuestros hijos a Cristo para que anden en la verdad. Tenemos que llevar a nuestros hijos a Cristo para que anden en la verdad. Una de mis historias favoritas del Nuevo Testamento es la historia del padre, el hijo endemoniado, que clamó: Señor, yo creo, ayuda a mi incredulidad. Una de mis favoritas. Comienza esa historia con estas palabras: Maestro, traje a ti mi hijo. Maestro, traje a ti mi hijo. Eso es lo que debemos hacer. Llevar nuestros hijos a Cristo. Voy a ser muy realista en esto, hermanos. Nosotros como padres sabemos que es verdad. Andar en el Evangelio, andar en la cristiandad, andar en la verdad no es algo fácil. De hecho, es algo imposible. Es imposible que tus hijos anden en la verdad a menos que Cristo los salve. Él es el único que los puede transformar. Tú como padre cristiano sabes, muchas veces les has dado una nalgada, les has disciplinado, los has castigado, les has quitado el internet, ya no sabes qué hacer. La verdad es que es imposible que nosotros salvemos a nuestros hijos y los forcemos a andar en la verdad del Evangelio. Es imposible. Esto lo tiene que hacer el Espíritu Santo. Tiene que hacer un milagro en nuestros hijos, y si no, no van a poder andar en la verdad. Entonces tenemos que llevarlos a Cristo. Él es el único que los puede trasladar del camino de la mentira al camino de la verdad. Él es el que puede hacer en ellos que continúen en esa verdad hasta el final. Entonces, dirige a tus hijos a Cristo, que conozcan el Evangelio, que conozcan su palabra, aún antes de nacer, así como la madre de Samuel. Ora por ellos y conságralos a Él. Al nacer, híncate. Es lo primero que debes de hacer, híncate y orar por ellos. Al verlos crecer, ora y ayuna por ellos hasta que anden en la verdad y lleguen al cielo. Y tú mismo, ora por ti mismo al Señor. Y como madre, como padre, que Dios te dé sabiduría, que Dios te dé paciencia, que Dios te dé la gracia para llevar a esos hijos a la gloria. ora a Cristo. Él te va a ayudar para que puedas decir con el apóstol, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Oremos. Voy a pedir que inclinen sus rostros y cierren sus ojos por unos momentos. Ojalá que alguna palabra, algún versículo haya llegado a su corazón. Ojalá que en estos momentos, especialmente como padres, nos confrontemos con la realidad de nuestra responsabilidad, la salvación de nuestros hijos. Si hemos fallado, confesemos nuestros pecados al Señor. Él nos perdonará y nos dará gracia. O a lo mejor aquí hay alguna persona que no ha escuchado el Evangelio, no sabía de la salvación de Cristo. Reconoce que no anda bien, anda en los caminos del diablo. Ojalá que este día sea el día de salvación para usted. Si hay algo en lo que le podemos ayudar, díganos. No tiene una Biblia, ni le regalamos una. Que busque al Señor, acérquese al Señor. Y Él dará gracia, y Él lo salvará. Usted me dice, no tengo arrepentimiento, no tengo fe, no tengo buenas obras. No, no. Yo soy muy malo, yo soy pecador. Tal como es usted, vaya al Señor. Dígale, Señor, soy muy pecador, soy muy débil, no tengo carácter. Dígale, Señor, necesito arrepentimiento. Señor, necesito fe. Ayúdame. Como hijos, confesemos nuestros pecados a Dios. Como padres, confesemos nuestros pecados a Dios. Como iglesia, busquemos la salvación de nuestros hijos y de nuestros niños, nuestros jóvenes, para su gloria. Padre Celestial, te damos gracias por nuestros hijos. Te damos muchas gracias por nuestros hijos que andan en la verdad. Nos gozamos en su salvación. Como iglesia, Señor, ha sido nuestra petición y es nuestra petición que ninguno de ellos se pierda, pero que todos, cada uno de ellos, procedan al arrepentimiento. Concédenos, Señor, a nuestros hijos. De todas las personas del mundo, concede a nuestros hijos, Señor, que ellos anden en tus caminos, que ellos perseveren en la verdad del Evangelio. Pedimos, Señor, como iglesia, que nos ayudes a dirigirlos, a enseñarles el Evangelio, a Cristo como nuestro único Salvador. Pedimos, Señor, como iglesia, que bendigas los esfuerzos, los ministerios entre los niños, entre los jóvenes, las señoritas. Bendice la escuelita bíblica de vacaciones, prepara a las maestras, materiales, todo lo que es necesario. Oh Señor, nos gozaremos en la salvación que tú mostrarás por los méritos de Cristo, porque Cristo no murió en vano, sino por la salvación de su pueblo. Y tenemos una gran promesa que nuestros hijos son santificados en él. Oh Señor, cumple tu promesa a tu pueblo. Te pedimos especialmente en esta tarde por la familia Alvarado, nuestra hermana Gaby. Bendice a su hija, bendice a sus hijos, dale salvación. Llámalo, Señor, a un ministerio, conságralo, Señor. Pedimos por nuestro hermano, pueda ser guía en su hogar, ejemplo. Pedimos por cada uno de nosotros, como abuelos, como padres, como hijos, que aprendamos, Señor, a andar en la verdad, gozarnos sabiendo que somos salvos, que vamos al cielo por lo que Cristo hizo. Danos ese gozo de la salvación, Señor. Vuélvenos a ti, en Cristo Jesús, y para su gloria nada más. Amén. Amén. Vamos a despedirnos, hermanos, cantando puestos de pie una vez más ese himno, Cristo me ama. ¿Cuál es el número más? 613. Himno número 613. Himno número 613. Puestos de pie vamos a cantar para así quedar despedidos. Para el tiempo de convivio. 613.
Cristo me ama a mí, su palabra dice así, niños pueden ir a él, quien es nuestro amigo fiel. Si Cristo me ama, si Cristo me ama, si Cristo me
pedir a los niños de la iglesia, nada más a los niños de la iglesia, que ellos lo canten. Menores de 15 años, todos los niños, ellos nada más, una vez más, la primera estrofa.
Cristo me ama, ama a mí. Todos juntos, sí, Cristo me ama, sí, Cristo me ama, sí, Cristo me ama, la Biblia dice así.
Jóvenes,
Cristo me ama, Él murió, y la gloria nos abrió, mis pecados borrará. Me dará la entrada ya. Sí, Cristo me ama. Sí, Cristo me ama. Sí, Cristo me ama. La Biblia dice así.
Dos.
Cristo me ama, débil soy, pero a Él las gracias doy. Que
fuerte,
sí,